Aquí comienza tu programa Elige Ser Técnico, del CFT PUCB. Un espacio para hablar de actualidad y conocer la mirada del futuro.
Bienvenidos y bienvenidas a Elige Ser Técnico, el programa radial del CFT PUCB. ¿Cómo están los ánimos el día de hoy? Ya falta poquito para las fiestas patrias, así que aguanten unos días más para comerse ese anticucho o ese trozo de carne con ensalada a la chilena y papas mayo. ¡Oh, me dio hambre! Bueno, y bien al lugar porque ya, como ya es costumbre, hablaremos hoy de actualidad, las y los acompañaremos con buena música. Y en el segundo bloque del programa tendremos a un invitado que les abrirá el apetito con una excelente receta para estas fechas. Pero primero yo creo que estaría bueno que escucháramos un poquito de música para acompañar esta vuelta a casa. Yo hoy ando rockera, así que les dejo con una de mis canciones favoritas. Estos son los Guns N' Roses, Sweet Silent Mind. Y ya volvemos.
We'll be right back.
Hemos vuelto a Elige Ser Técnico del CFT PUCB y a continuación daremos inicio a los destacados de esta semana. El CFT PUCB junto a la ilustre Municipalidad de Viña del Mar están organizando un campeonato de cross training. Esta disciplina, conocida como entrenamiento funcional, engloba diferentes ejercicios de alta intensidad, tanto de fuerza como cardiovasculares, para trabajar así todo el cuerpo. Su principal objetivo es potenciar la condición física del deportista e incrementar su rendimiento deportivo. Esta actividad se llevará a cabo el día viernes 29 de septiembre a las 9 de la mañana en el CFT PUCB de Viña del Mar y hay 150 cupos para participar. Se premiará el primer, segundo y tercer lugar, así que sigan nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como @cft-pucb para poder encontrar más información. La mañana del miércoles 6 de septiembre, Vinculación con el Medio del CFT PUCB se reunió junto a Julio Lobos Moyano. Él es director de la Fundación Circo Museo, esa carpa azul que está ubicada en Cerro Barón, con el objetivo de trabajar en conjunto para recuperar la placa de la antigua calle del Circo, que en el año 1977 pasó a llamarse calle Edwards en Valparaíso. Con esta colaboración se pretende colocar la placa en la calle para que los habitantes de la Joya del Pacífico y sus visitantes puedan conocer más acerca de la historia y se conecten con el arte, la cultura y el patrimonio de la zona. En torno a la celebración de las fiestas patrias, la Delegación Regional Presidencial de Valparaíso organiza cada año una feria de gestión de riesgos y desastres, donde por segundo año consecutivo la carrera técnico de nivel superior en enfermería participará entregando información para prevenir accidentes cardiovasculares y llevará fantomas para dar ejemplos de RCP. El año pasado el evento fue realizado en Avenida Brasil y participaron más de 1,000 personas, así que este año esperamos que visiten nuestro stand informativo en Muelle Vergara el viernes 13 de septiembre entre las 9 y las 14 horas. El municipio de la Ciudad Jardín está organizando el concurso La Mejor Empanada de Viña del Mar, donde la carrera técnico de nivel superior en gastronomía internacional del CFT PUCB enviará a 2 estudiantes y 2 docentes que participarán como jurados en la final que tendrá lugar el martes 12 de septiembre. Los esperamos ahí. Queridos auditores, damos por terminada la sección de noticias. Ahora nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos con más Elige Ser Técnico, el programa radial del CFT PUCB. Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find
sensing. We're just one big family, and it's our godforsaken right to be loved, 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 loved. So why won't hesitate no more, no more? It cannot wait. I'm sure there's no need. Tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate. I'm yours.
Vuelto a la segunda sección de nuestro programa Elige Ser Técnico, la mirada del futuro, donde daremos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Claudio Romero. Él es docente de la carrera técnico de nivel superior en gastronomía internacional del CFTPUCB y este semestre se encuentra impartiendo la asignatura de cocina internacional. Hola Claudio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, gracias por el espacio para hablar un poquitito de lo que es cocina chilena. Sobre todo en esta fecha que se aproxima, que es tan importante para todas las casas en el país.
Claro, yo ya les había adelantado un poco al inicio del programa que hoy vamos a hablar de comida. En Chile somos re buenos para comer, la verdad. Nos gusta mucho comer cosas ricas desde siempre, yo creo. Y en este contexto me gustaría saber un poco acerca de la evolución de la gastronomía en nuestro país. ¿Tú me podrías ayudar con eso?
Sí. Bueno, Chile es un país que nació culturalmente, y esto tenemos que hablar un poquitito de cultura para hablar de gastronomía. Nació culturalmente con mucha inmigración. Fuimos colonia española. En el sur tenemos mucha inmigración alemana, por ejemplo. Hacia el norte tenemos todavía ahí unas huellas de los pueblos incaicos, ¿cierto? Entonces, gastronómicamente Chile se construye con mucha variedad, así como es Chile también geográficamente y a lo largo del país, ¿cierto? También se refleja en su gastronomía. Entonces, en cada zona, que es lo divertido que tiene el país, Chile tiene, según un estudio que hizo, ¿cierto?, ordenado por el Estado de Chile, tiene 14 zonas gastronómicas. Y nosotros, obviamente, siempre nos damos vuelta más o menos en la zona conocida, ¿verdad? Cazuela, empanada, la sanguchería chilena, que es súper relevante también, completo, churrasco italiano, qué sé yo. Pero Chile en su diversidad tiene una gastronomía que es maravillosa y que, bueno, es parte de lo que hacemos como docentes nosotros también en el CFT, es tratar de abordar y demostrarle a los muchachos lo extenso que es, digamos, cómo se amplía esta variedad.
¿Cómo ha ido evolucionando un poco, yo creo, el paladar del chileno con el paso de los años? Porque yo creo que no comemos las mismas preparaciones que se hacían en los inicios de la fundación del país.
No, han ido variando bastante, ¿cierto? Para lo que empezamos comiendo, lo que comían nuestros ancestros, digamos, ha ido variando harto, ¿cierto? De lo que venía desde la cocina muy española y ha ido mutando, ¿cierto? Hasta lo que consumimos hoy día. Por ejemplo, el ejemplo más básico que se me ocurre ahora, el caso de la empanada, que es el emblema y para mí, digamos, es la reina de las fiestas patrias, ¿cierto? Porque es algo que es súper amigable de comer, es portable, le gusta a todo el mundo casi. Entonces, para mí la empanada, más que el asado, es como la reina de las fiestas patrias. Pero la versión española de la empanada es muy distinta a la versión chilena. O la versión latinoamericana, vamos a decir, porque la versión latinoamericana de la empanada es muy lo que conocemos nosotros, ¿cierto? Una masa cerrada con su relleno. Y la masa que nos trajeron los españoles, la empanada que nos trajeron los españoles, es más bien casi como una tartaleta de carne, ¿cierto? Es casi como un... Sí, bien de una tartaleta, un quiche. Entonces, ha habido una evolución también en función, obviamente, de los ingredientes disponibles, de la materia disponible, y ahí sí se van generando las adaptaciones de gastronomía en todos los países cuando hay inmigración.
Y eso yo creo que también está relacionado con otras preparaciones como típicas de Chile. Pero me gustaría hablar de Valparaíso, quedémonos un poco en la zona. ¿Cuáles serían los platos típicos aquí en Valparaíso?
En Valparaíso, bueno, sacando de lado lo que es pescado y marisco, ¿cierto? Que es al ser una zona costera tenemos acceso a eso. Podríamos hablar de que uno de los platos emblemas acá de la zona es la chorrillana, por ejemplo, ¿cierto? Que tuvo su origen... medio discutido por algunas personas, pero su origen está acá en Valparaíso, en el J. Cruz, ¿cierto? Lugar tan emblemático,
claro.
Con todas sus variaciones, ¿verdad? Pero hay ahí un origen bien, bien interesante en cómo llegó, y de hecho es un origen universitario, un origen súper, vamos a decir, humilde, ¿verdad? Porque es un plato que se elaboró para alguien que no tenía tanto dinero, ¿cierto? Para comprar, y la necesidad de saciarse, de llenarse, ¿verdad? Cuando uno estudia, uno necesita energía, qué sé yo, entonces... Dentro de lo que es su origen, ¿cierto? Lo que le aportó Valparaíso gastronómicamente, ¿cierto? Al resto del país, ¿verdad? Ahora en todo Chile se come chorrillana, ¿cierto? Hacia el sur está la variación, ¿verdad? De la pichanga, qué sé yo. La pichanga caliente, no la pichanga que conocemos acá en el centro. Aportó con un plato maravilloso, ¿cierto? Súper llenador, súper contundente, ¿verdad? Como para compartir, es un plato súper social, podríamos decir. Súper sociable, digámoslo, la chorrillana que salió de acá de Valparaíso para todo el país.
Yo creo que la comida siempre es como la mejor excusa para que uno pueda compartir con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestro círculo, o incluso para conocer a personas nuevas. Entonces igual siempre hay algo ahí con la comida. No sé, a mí me encanta la comida.
Sí, no, absolutamente. O sea, la comida, claro, si nos vemos antropológicamente, nace por la necesidad del ser humano de mantenerse vivo, todo ese tema, pero... Y es algo que yo le explico a los muchachos también. Nosotros, como somos seres pensantes, somos los únicos que comemos por gusto, no solo por necesidad. Entonces podemos decidir qué comemos, podemos decidir con quién comemos, con quién compartimos ese momento, ¿cierto? Hay muchas familias que se construyen en torno a la mesa, ¿cierto? Ahora se ha perdido un poquitito, pero antiguamente la familia, ¿cierto? El almuerzo del domingo, la sobremesa... Chile se construyó en muy buena parte, ¿cierto? El concepto de familia desde la mesa y desde la cocina, las abuelas cocinando desde temprano, las mamás cocinando mucho rato. Por ahí la cocina chilena de repente también agarra un vuelito súper importante en ese sentido.
¿Y qué pasa con la comida de las fondas?
La comida de las fondas. Bueno, cumple el mismo principio primero, ¿cierto? Es comida que es para compartir, ¿verdad? Uno, es raro ver gente sola en la fonda, ¿verdad? Uno para bailar un pie de hueca necesita ir con alguien, con
claro.
Quien sea, al menos con una persona más. Entonces la comida en las fondas cumple con este propósito también de compartir, ¿verdad? No me quiero meter en el tema de los precios, ¿cierto? Eso ahí cada uno tiene su opinión, pero es comida que es entretenida y cumple con este propósito también de que sea comida al paso, pero que te permita también disfrutar del estar ahí. Es extraño a lo mejor encontrar un plato de comida, pero ir comiéndote una empanada con un vaso de terremoto lo hace súper portable, lo hace súper amigable, uno disfruta el momento, comparte con un amigo, se puede sentar en el pasto, de repente dejarlo por ahí en una mesa a bailar un pie de cueca, qué sé yo. Entonces la comida de las fondas tienes este elemento de que al ser portable, digamos, te hace súper amigable la estadía en la fonda. Lo hace bien entretenido.
Claro. Oye, y ya yéndonos como un punto de vista un poco más técnico, ¿cómo se están formando los futuros técnicos en gastronomía internacional para poder cumplir un poco con estas expectativas de, yo creo, también mantener las recetas y cuidar esa tradición? ¿Ustedes les están enseñando a preparar todos estos platos?
Sí, absolutamente. Los chicos en el CFT-PUCB tienen actualmente 2 módulos de cocina chilena, junto con los módulos de cocina internacional. Bueno, parten con un módulo de técnica básica, qué sé yo, pero tienen 2 módulos, tienen básicamente un año viendo recetas de cocina chilena desde Visviri, desde el norte de Chile, hasta la comida patagónica, ¿cierto? Pasando por cada una de las zonas donde se ven recetas que los muchachos, de repente uno piensa en cocina chilena y uno dice, oye, ¿y esto es cocina chilena? No tenía idea. Y se va generando este aprendizaje que es súper divertido porque de repente aparecen técnicas, ¿cierto? Que la gastronomía tiene mucha técnica, que uno la ve en cocina francesa, cocina italiana, que son como los que la llevan gastronómicamente, ¿cierto? Pero la ve aplicada en platos chilenos. Y dije, uy, y esto tradicionalmente se hace así. Y empiezan los chicos en este descubrimiento de encantarse un poquitito con lo que es la gastronomía chilena, ¿cierto? Con darle la vuelta y darse cuenta que es para mí uno de los grandes peros que tenemos como sociedad, ¿cierto? De que no apreciamos tanto la gastronomía chilena. Hay por ahí cocineros que se dedican a hacer este rescate, ¿verdad? Rodolfo Guzmán, Juan Pablo Mellado, que son grandes cocineros, grandes exponentes de la cocina chilena, y que se han dedicado a hacer este rescate. Pero falta mucha más mano haciendo eso, y bueno, es parte de la pega de uno como docente también decir, ok, hay que ver obviamente cocina de todo el mundo, pero vivimos en Chile y tenemos que también conocer dónde vivimos, ¿cierto? No podemos recorrer el país viajando, pero sí podemos hacerlo cocinando. Entonces ahí se va generando eso bien entretenido como para que los chicos vayan conociendo en el fondo quiénes somos como país.
Claro, yo creo que igual está súper plasmado como en nuestra identidad como chilenos la cocina, y yo creo que por eso también pasa mucho cuando las personas tal vez se van del país o viajan durante mucho tiempo, extrañan, por ejemplo, yo soy fanática del pan batido. Yo, si hay algo en mi vida que no podría dejar, es el pan batido. Yo sé que si yo me voy de Chile, o sea, voy a tener que aprender a hacerlo porque no puedo, y me voy a ir con el tostador, ese típico chileno, todo, porque hay cosas que uno no puede dejar y uno no se da cuenta y uno no las valora hasta que
ya no las tiene.
Claro, hasta que ya no las tiene. Entonces siento que igual es súper importante esa labor de tratar de inculcar a las futuras generaciones también la importancia de cuidar, de tomar conciencia acerca de rescatar estas recetas, de tal vez preguntarle a la abuelita cómo hace las lentejas para que le queden así tan ricas. Yo creo que igual eso es importante.
No, y hay algo súper entretenido también, que hay muchos alumnos, y que también es parte del rescate, que llegan con una noción del plato que en la casa no lo comen porque a lo mejor no les gusta como al contrario de lo que decía recién, no les gusta como lo preparaba la abuela, no les gusta como lo preparaba la mamá, pero llegan al taller de cocina, preparamos el plato y es como cuando lo hago yo, ahora me gusta, ahora sí le encontré la gracia al plato porque lo hice como a mí me gusta, qué sé yo. Entonces ahí como que se reenamoran también de algunos platos que realmente miraban como de lejos, que es súper entretenido, es súper divertido ver eso.
Apto para mañas.
Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Y lo otro es que nosotros también los instamos a que prueben, independiente de que les guste o no, no sé, pues de repente, por darte un ejemplo, trabajamos con guatitas, que las guatitas son un plato medio resistido ahí para todos, pero de repente los chicos prueban y ya, no es tan terrible, si yo lo hago de mi manera, ¿verdad? Si yo lo adapto, puede funcionar.
Claro, sí, pasa. Yo creo que igual es importante como ir apreciando los ingredientes para poder construir un buen plato. Hablando tanto de ingredientes, de recetas, yo prometí algo al principio del programa, y es que íbamos a regalarles una receta para que la pudieran preparar en la casa, una receta de comida típica chilena. ¿Ya? Les vamos a dar un tiempito para que vayan a buscar ahí un lápiz, un papel, tal vez las notas del celular ahora que estamos más tecnológicos.
Claro, o póngale grabar con el celular. Más que receta, lo que había estado dando la vuelta y lo mencionaba hace un momento, para mí la reina ahora que viene el 18, sobre todo, que viene las fiestas patrias, es la empanada. Y no sé si les pasa a la gente que está escuchando en la casa, pero para mí no hay nada más lamentable que una empanada triste, una empanada mala. Entonces quiero, vengo más que con una receta como con tips para que podamos hacer una empanada rica en la casa y la podamos disfrutar con la familia.
Ya, me parece súper, dale.
Ya, primero, aquí de repente me voy a poner un poco técnico, si me pongo muy técnico me frenan, me preguntan. Ya, lo primero... La empanada parte con la elección de las materias primas, ya de lo que yo voy a usar para cocinar. En ese caso, el punto más importante es la granilla. Aquí nos vamos a salir de estas discusiones como, por ejemplo, no sé, que la empanada frita, la empanada de horno, que la carne picada, que la carne molida, con pasas, sin pasas, con aceituna, sin aceituna, qué sé yo. Ahí, en ese sentido, y lo mismo que yo le explico a mis alumnos también, es su receta, hágala como usted quiera. Ya, en ese sentido, soy súper salomónico, ya. Pero hay cosas que son importantes y para mí, por ejemplo, una de las cosas fundamentales de la empanada es que una empanada tiene que ser jugosa. Como decimos en buen chileno, la empanada tiene que ser caldúa, ¿cierto? Cosa que uno le pegue la mascada a la empanada y uno se mancha hasta el codo comiendo, ¿ya? Y eso es súper tradicional. Entonces, para lograr eso, por ejemplo, la elección de la carne te ayuda un montón. Porque de repente algunas recetas, algunas personas con este afán de hacerlo saludable, y no lo digo de forma despectiva, pero... viendo otra visión, ¿cierto? Ocupan cortes que son muy magros, cortes muy limpios. Y para que algo sea jugoso, lo siento mucho a la gente que se intenta cuidar, pero tiene que tener grasita. Nada que hacer. Nada que hacer ahí al respecto. Ahora, hay cortes que evidentemente son súper caros. No sé, un lomo vetado claramente es algo que para no todas las familias es alcanzable. Pero hay cortes que son igual de sabrosos, igual de jugosos, vamos a decir, para no hablar de grasa, ¿cierto? Igual de jugositos cuando uno los cocina. Y que son más económicos. Por ejemplo, yo soy fanático de usar sobrecostilla para muchas cosas. La sobrecostilla es un corte que es súper accesible, que se puede usar para la parrilla, para hacerlo al jugo, para hacer asado. Es un corte súper amigable. Y que además tiene una buena proporción de carne a grasa. Ya, de repente, si tienes la posibilidad de tener una moledora de carne en la casa, sería maravilloso. Pero si no, picarla a cuchillo funciona. Sobre todo si le gusta la empanada con carne picada. Si no... comprar una bandeja de carne molida en el supermercado funciona, pero por favor no compren la más magra, compren la que tiene al menos un 10% de grasa, porque como decimos en cocina, grasa igual a sabor, y en este caso, cierto, de la empanada, grasa igual además a esta jugosidad que yo, como les decía, considero que es tan típica de la empanada. Bien, después de eso, la cebolla.
Chuta.
La cebolla es un tema complicado.
Sí, hay, ¿cierto?, gente que no le gusta la cebolla.
Hay gente que no le gusta la cebolla porque probablemente ha tenido mala experiencia comiendo la empanada, porque te sale muy fuerte, porque terminas comiendo cebolla toda la tarde, que igual es incómodo, ¿cierto? Claro. Y entiendo que obviamente hay gente que no le gusta la cebolla por eso. Un buen truco que me enseñó mi madre, mi santa madre, ella lo que hacía, ella hacía para vender, ¿eh? Y ella tenía un fondo. Entonces ella picaba la cebolla y la ponía a cocer en el fondo. Te encargo el olor, sí, ¿eh? El olor, pero poderosísimo. Toda la casa pasaba cebolla. Pero primero cocinaba la cebolla con agua caliente, botaba esa agua y después cocinaba el pino a la empanada con la cebolla cocida. Entonces eso le baja mucho la potencia de la cebolla. Si quieres comerte una empanada suave, cocinar primero la cebolla en agua caliente te ayuda un montón. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Algunas personas dicen también el agregarle azúcar. Ahí un tema de gusto, yo siempre lo dejo súper abierto porque... de repente hay gente a la que le molesta comer algo que se supone que es salado, pero que se sienta dulce. Esta mezcla de sabores no a todos les gusta. Entonces, claro, ahí yo lo dejo súper abierto. Y lo otro que es importante para mí, el tema del aliño, la sazón, el condimento. Ya, la cocina chilena en general tiene sabores súper característicos. Por ejemplo, si yo tengo un trozo de cerdo y yo lo aliño con soya, con mirin, con qué sé yo, con salsa teriyaki, yo pienso al tiro en China, Asia, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Uh-huh. Si yo agarro este mismo cerdo y pienso en orégano, en comino, en ají de color, en ajo, me vengo al tiro a Chile.
Claro.
Todos esos sabores me trasladan acá, ¿ya? Y la sazón chilena en general, de toda la cocina chilena, tiene esta misma base de sabor. Orégano, ají de color, comino, mayor o menor medida, porque el comino igual es un poquitito invasivo para algunas personas, ajo, vinagre, y todos esos sabores al final me ayudan a lo que yo le digo a mis alumnos, ¿cierto? El sabor chileno, el sabor a Chile, ¿cierto? En mayor o menor medida, siempre un tema de gustos, ¿verdad? Por ahí, obviamente, la sal es súper importante, lo que sea, un pan batido, como mencionabas hace un rato, o una marraqueta sin sal, pucha que es triste.
Es triste.
¿Cierto? Y cualquier plato, preparación que sea sin sal, lo es también. Entonces... el uso de la sal es súper importante y yo también le recalco a los alumnos, chiquillos, tienen que probar lo que están haciendo. Y por ahí aparece, que no es tan propio de nosotros, pero por lo menos uno como cocinero está súper acostumbrado al uso de la pimienta. Ahí uno ya como que en la casa se acostumbra a tener un molinillo de pimienta, qué sé yo. Entonces, además de toda esta base de sabor de condimentos como chilenos, ¿verdad? También uno le pone un poquito de pimienta para que tenga ahí un poquitito picante.
Ya, entonces hagamos una lista para que la persona en la casa tenga claro.
Ya, vamos por partes. Entonces, primero, la elección de la carne. Es súper importante elegir un corte que esté súper... bueno, que esté obviamente en buenas condiciones, que esté en buena fecha de vencimiento. Ahí les doy un tip. Ahora la mayoría de la gente no tiene acceso, ¿cierto?, a una carnicería como era anteriormente, ¿cierto? El casero, ¿verdad?, el vecino que te vendía la carne ahora tiene que comprar envasado en el súper. No se fijen en la fecha de vencimiento, fíjense en la fecha en la que fue envasado. Y que haya pasado más o menos un mes de esa fecha, la carne siempre les va a salir buena, porque típico uno compra una carne al vacío y uno se pega el guatazo, te sale podrida, te sale de onda, qué sé yo. La elección de la carne es súper importante. Siempre busquen un corte que tenga algo de grasa. Después, la cebolla, amortíguela, trabájela para sacar la potencia que tiene. Y por último, la base de condimento. La base de condimento es súper, súper importante para lo que es la cocina chilena, para mí. Ahí ya la elección, por ejemplo, si es horneada o frita, al gusto de la persona. Si le gusta hacer la masa o comprarla, también al gusto de la persona. Ahí cada uno elige cómo, pero las bases para mí son esas.
Perfecto, Claudio. Para los auditores allá en la casa o que van camino del trabajo a la casa, les comento que Claudio va a participar como jurado en el concurso de la mejor empanada de Viña del Mar, que es este evento que está organizando la ilustre Municipalidad de Viña del Mar. Y me gustaría saber un poquito, para ya ir cerrando, ¿qué te parece a ti esta invitación?
Es súper entretenido, siempre uno ve estos concursos que los hacen en Santiago, ¿verdad? Que, bueno, todo pasa en Santiago, qué sé yo, pero es súper entretenido que se haga en Viña, porque acá también hay buenos exponentes, y es bueno además que incluyan, no, en la etapa de preselección y en la decisión final, ¿verdad?, a los centros de educación de la zona, ¿verdad? En este caso, para nosotros como CFT-UPCB, es un orgullo participar de esta instancia, ¿verdad?, el integrarse a la comunidad, el mostrarle a la gente lo que hacemos, ¿cierto? El incluir alumnos también es súper importante para ellos ver este tipo de actividades, así que nada, es un orgullo para la institución y para mí sobre todo, ¿verdad? Porque habiendo harto docente, me toca participar en esto, así que nada, es un orgullo.
Perfecto, muchas gracias Claudio por estar el día de hoy, por compartirnos estos tips de cocina para tener la mejor empanada para las fiestas patrias. Esperamos que le hayan servido, esperamos haberlos acompañado en esta tarde. Si quieren saber más sobre la carrera técnico de nivel superior en gastronomía internacional, las y los invitamos a visitar nuestro sitio web www.cftpucb.cl, y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales Facebook e Instagram como @cft-pucb para que estén atentos de todas las actividades que estamos realizando. Eso, espero que estén muy bien, que lleguen muy bien a sus casas. Chao, chao.
Hasta acá llega tu programa Elige Ser Técnico del CFT-PUCB. Un espacio para hablar de actualidad y conocer la mirada del futuro por UCB Radio.